En la mañana del fin de semana nos gusta contarte historias de la actualidad y otras un poco más antiguas, quizás desconocidas. En este caso, la historia que te vamos a contar ocurrió en octubre del año 1702. Hablamos de una batalla naval y de la leyenda de tesoros hundidos que creció a su sombra. Ocurrió en Rande, en Vigo, y buceando en los secretos se esconde la ría donde ocurrió esta batalla. Ha estado Álvaro Echeverría, al que ya tenemos por aquí. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Bueno, batalla de Rande que incluso Julio Verne plasmó en su libro 20.000 leguas de viaje submarino, situando al Nautilus y a su capitán, al capitán Nemo, precisamente sí, buscando los tesoros de la batalla de Rande.
Sí, algo que no hizo otra cosa nada más que agrandar esta leyenda sobre todo inglesa, que habla sobre cómo la Armada Británica destruyó la Armada Española y además robó todo el dinero que traían de las Indias, y que no lo robó, acabó en el fondo de la ría. Y como buena leyenda, tiene parte de verdad y parte de mentira. Así que para conocer la historia de verdad, primero tenemos que hablar de los protagonistas. Una de ellas es la flota de Nueva España, esta flota que acabó bajo el mar. ¿Y qué era esta flota de Nueva España? Pues para saber más hemos hablado con Ramón Patiño, que es arqueólogo e historiador vigués, que ha escrito además un libro sobre este tema, Los tesoros de Rande. Esto nos contaba de estas flotas de Indias.
Las flotas de la carrera de Indias lo que hacían era llevar productos a América y a cambio, a la vuelta, traía productos americanos y lo más importante, que era la plata, oro.
Es decir, que en su mayoría eran barcos mercantes, pero eso sí, acabaron siendo escoltados por lo que se denomina galeones artillados, ¿no?
Tenían una escolta, tenían un barco que iba por delante, un navío de guerra, al que llamaban la capitana, por cierto, y otro que iba en la retaguardia, cerrando el paso, que se llamaba la Almiranta. Y a estos luego se les acabaron uniendo varios navíos franceses en el marco de una guerra de sucesión que vamos a hablar ahora mismo. Te cuento, Carlos II, el hechizado, el último Habsburgo,
sí,
no tenía descendencia, pero aún así el Reino de España iba a quedar para otro Habsburgo. Hasta ahí todo bien, pero a Carlos II, al bueno de Carlos II, el hechizado, se le ocurrió poco antes de morirse, pues que iba a cambiar su testamento.
El último año de vida de Carlos II cambió el testamento y declaró como su heredero a Felipe de Anjou. Esto que provocó que Inglaterra, Holanda y Austria declarasen la guerra a España.
Claro, vieron que los Borbones iban a empezar a tener demasiado poder en Francia y en España y dijeron, esto no puede ser.
Que perdieran el trono español, claro.
Efectivamente, los austriacos decían, oye, esto hay que cambiarlo como sea. Así que decidieron que el plan que iban a hacer iba a ser atacar Cádiz, sitiar Cádiz, para intentar conquistarlo y allí nombrar rey a su candidato. Y alguno se le ocurrió, dijo, oye, ya que estamos, pues nos podíamos quedar con esta flota de Indias que va a venir bien, bien cargadita de oro y que en principio tiene que ir a Cádiz.
Sabedores como eran de que la flota de 1699 debería a tope de las mercancías de producidas en 2 años, entonces querían matar 2 pájaros de un tiro.
¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que esta flota, como nos ha contado el profesor, se iba retrasando, y cuando llegaron a Cádiz ahí no había flota ni había nada. Así que fue un fracaso absoluto además el intento de tomar Cádiz, porque los gaditanos como que no les gusta que le conquisten, llámales raros, sí. Y empezó es una de las primeras veces en la historia en la que hablamos además de guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas que empezó más o menos en esa época, luego se extendería un poquito más, pero vamos, los gaditanos acabaron con las ganas de los ingleses de conquistar Cádiz, que tuvieron que salir de allí por patas y decidieron volver a casa, fracasados.
Además, el que estaba asediando Cádiz en ese momento era el almirante británico Rooke, que fíjate por dónde acabó luego asediando y conquistando Gibraltar, y de ahí los líos que tenemos ahora mismo.
Hasta hoy, y de ahí hasta hoy, sí señor.
Bueno, en fin, ¿dónde estaba la flota de Indias? No estaba en Cádiz, evidentemente, los británicos la esperaban allí, ¿y dónde estaba? ¿Qué pasó con ella?
Para sorpresa de británicos y holandeses, no estaba allí, y es que en principio la flota de Indias solía ir a los puertos de Cádiz y al puerto de Sevilla, pero el nuevo rey, el nuevo Borbón, se había dado cuenta de que todo el cargamento que llegaban, apenas un 20% acababa en las arcas reales. Tal era la corrupción que había en Cádiz.
Había mucha mano larga.
Exacto,
¿no?
Había mucho que decía, esto para mí. Así que dijo que esto se había acabado y así que tenían que ir al País Vasco. Pero había otro problema, es que había otra flota inglesa que les estaba esperando en Finisterre. Así que cuando se enteraron, decidieron protegerse en las Rías Baixas, en Vigo.
Lo primero que hicieron fue trasladar todos los barcos, incluido hasta los que encontraron en el puerto de Vigo, al fondo de la ría. Al fondo de la ría está situada la bahía de San Simón.
En la bahía de San Simón, además, que no se ve desde la costa. Es decir, esperaban que los barcos ingleses, al volver a casa, al pasar por Galicia para volver a Reino Unido, pasasen de largo sin darse cuenta de que había una flota española ahí escondida. Y no solamente se escondieron, sino que además prepararon una suerte de barricada en el estrecho de Rande, que es la entrada de la ría, utilizando cadenas, utilizaron mástiles de barco, troncos de árboles, todo lo posible, todo lo necesario para entorpecer la llegada de los ingleses a la desembocadura. Y un poco más allá se iban a colocar los franceses en una formación de media luna, todos apuntando a la entrada de la ría, para cuando aparecieran los ingleses, brearles a cañonazos. Y detrás, la flota española, que se iba a encargar de desembarcar todo lo que llevaban lo más rápidamente posible.
Bueno, este fue el plan de defensa que esperaban no tener que utilizar porque, bueno, no nos verán, nos hemos metido aquí, estamos escondidos, pero hete aquí que aparecieron los ingleses con una flota que daba miedo, por lo que tengo entendido.
Sí, casi 180 navíos de guerra, y se enteraron de que estaban ahí por casualidad, porque los ingleses, al volver el camino de vuelta a Inglaterra, decidieron mandar a tres barcos a repostar agua, a coger agua a Portugal, y allí un hombre les dijo, oye, pues no sé si os habéis dado cuenta, pero es un pescador, les dijo, hay una flota española enorme que se ha dirigido a Vigo, y los ingleses olieron la sangre ahí después del fracaso de Cádiz y dijeron, vamos a ver si podemos no volver con las manos vacías a nuestra tierra. Así que sí, 180 navíos de guerra y contra la cuarta parte de españoles y de franceses. Y por cierto, que los ingleses sabían exactamente la disposición que te he contado de las cadenas y los fuertes y cómo estaban colocados los franceses.
Cómo se habían distribuido los barcos, ¿no?
Exacto.
Defensa.
Porque unos marineros ingleses secuestraron un pequeño pesquero gallego, desnudaron y maniataron a los pescadores, se vistieron como ellos y entraron en la ría y se pusieron a tomar notas de, vale, aquí hay no sé cuántos barcos franceses, aquí están los españoles, tienen una cadena aquí puesta, así que lo tenían bastante, bastante
controlado. Lo que se dice espionaje de toda la vida.
Espionaje de toda la vida.
Sí.
Así que llegaron sabiendo lo que tenían que hacer, y lo que tenían que hacer era un desembarco, lo primero, y con ese desembarco fueron capaces de destruir las cadenas que impedían que entrasen en la ría, y además tomaron varios fuertes que habían armado españoles y franceses para defenderlos, lo tomaron además sin un solo tiro, me decía el profesor, y luego los volvieron, pues efectivamente, contra los franceses y contra los españoles. Y una vez asegurada la tierra, eso sí, llegaba el turno de los barcos, la batalla de verdad.
La batalla duró escasamente 24 horas, porque claro, es un espacio muy pequeño y allí los cañonazos y los incendios pues se multiplicaron.
¿Y por qué ardían los barcos? ¿Por la batalla o hay otro motivo?
Hay otro motivo, un poco por la batalla, pero hay otro motivo. El almirante español tenía órdenes de quemar los barcos si los ingleses superaban, como acabaron haciendo, además con mucha facilidad, la línea de defensa francesa. Es decir, en definitiva, sí, ingleses y holandeses ganaron la batalla, además con mucha claridad, pero lo que se llevaron de vuelta de botín no fue demasiado. Escucha.
Lo que consiguen, los ingleses llevan 6 galeones españoles, 5 barcos franceses, que consiguen también recuperar, y los holandeses llevan 2 galeones españoles y un navío francés.
También llevaban algo de oro, pero no todo el que se dijo en la época. Es que en la época se decía que básicamente habían descubierto el dorado, básicamente.
Sí, sí.
Por cierto, uno de los barcos que llevaban los ingleses, el que decían que era más grande, más bonito y que estaba lleno de oro hasta arriba, se les hundió, se les acabó hundiendo.
Tuvieron la mala suerte de que al salir de la ría se hundió al chocar contra una piedra en la parte sur de las Islas Cíes.
Bueno, destrozaron a la flota española de mercantes, a los pocos galeones artillados que había, también a la defensa francesa. ¿Y de dónde viene esta leyenda? Porque mucho dinero no se pudieron llevar. ¿De dónde viene todo esto del tesoro de Rande?
Sí, muy poco dinero. Es que básicamente es una propaganda más del ejército inglés. Es que después del fracaso atacando Cádiz, no podían volver 180 navíos con las manos vacías. Así que al volver dijeron que habían hundido una gran flota española, que estaba llena hasta arriba de oro, lo cual es mentira, porque la mayoría del oro ya se había descargado y mandado hacia el Alcázar de Segovia. De hecho, se calcula que solamente el 1% de la carga de oro y metales preciosos se perdió tanto en la batalla como en el saqueo posterior. Y además contaban los ingleses que se habían llevado el barco con más oro, el mejor, el más espectacular de la corona española, que estaba cargado hasta arriba de oro, pero ¡ay, qué pena! Se les había hundido volviendo a casa.
Los ingleses hicieron la cosa muy bien. Cuando se hundió al sur de las Islas Cíes, era la oportunidad exacta para decir, ese barco iba lleno con todo. Cuando en realidad, analizando todo lo que llegó a Inglaterra, todo lo que se desembarcó en España, no llega ni al 1% de todo lo que se descargó.
Sí, vamos, que les vino bien que se hundiera porque así dijeron, no, es que toda la mayoría del dinero iba en ese barco.
Le hemos metido en ese barco, mala suerte, nos hemos tocado con una roca y se ha perdido. Es que, de hecho, se recogen los datos exactos en la Royal Mint británica, que es básicamente la Casa de la Moneda,
sí.
Y se recoge que llegaron 76.000 pesos a Reino Unido de los varios millones que luego, por ejemplo, quedan en el archivo de Segovia, que cuentan que llegó al Alcázar de Segovia. Uh-huh. Y me fío además mucho de este número de 76.000 pesos porque, ¿a que no sabes quién es el que estaba dirigiendo la Royal Mint en ese momento?
La Casa de la Moneda Británica, no tengo ni idea.
Pues un tipo llamado Isaac Newton.
Anda, pues se sabe números.
Ese sabe números, así que si dice que eran 76.000 pesos, 76.000 pesos era. Y es que esta historia, que ahora suena un poco a leyenda, también sonaba un poquito a leyenda en ese momento, ¿eh?
Sí.
Porque apenas unos meses después, varios diarios de Londres ya empezaron a poner en duda la versión oficial. Y no solo eso, sino que el emperador de Austria, que como te he contado al principio, también participó en esta batalla naval, aunque Austria potencia naval es poco, le mandó una carta a la reina de Inglaterra diciendo, oye, estoy oyendo que habéis conseguido un montón de oro, no sé qué, ¿dónde está mi parte? ¿Dónde está mi parte? Y la reina de Inglaterra le contestó con otra carta diciendo algo así como, bueno, es que hemos tenido que pagar muchos sueldos, muchos tal, no nos ha quedado mucho, queriendo decir, bueno, si quieres esperarla, espérala, pero espérala sentada mejor, no sea que te canses, sí, porque no va a llegar mucho dinero.
Bueno, aún así siguieron sacando rédito a la propaganda porque hay una calle por allí cerca de, en el centro de Londres, el mismo centro que se llama Calle de la Batalla de Vigo, precisamente, para recordar esto, pero la leyenda ahí está. Y luego, como hemos empezado diciendo, hasta Julio Verne la plasmó en 20.000 leguas de viaje submarino. Los galeones de Rande, muchos de ellos están hundidos allí mismo en la ría viguesa. Toda una historia que contar, que mezcla de todo, desde historia militar hasta espionaje, de todo. Una historia súper interesante.
Sí.
Sí, una historia súper interesante. Y, en fin, algún día alguien rescatará algo de esos galeones. Gracias, Álvaro.
Un placer, Ángel.